Ante el estado de alarma declarado por el Estado, conexión a través de las ondas. Confinadas, pero no desconectadas. Rompiendo el aislamiento, pretende ser un momento en el día de encuentro, de reflexión y denuncia. Diferentes vivencias y perspectivas de lo que estamos viviendo desde el confinamiento.
Un espacio para que entre todas compartamos análisis de la situación, visibilizar voces o realidades que ante las medidas de control social quedan ocultas, para escuchar las repercusiones del estado de alarma en otros lugares. Un espacio para seguir conectadas con otras luchas más allá del coronavirus. Autoorganicémonos, sigamos haciéndonos preguntas, no callemos, rompamos el aislamiento.
Rompiendo el aislamiento.
Emisiones desde el confinamiento.
¿Cuántas radios, cuántas gentes, cuántos rincones del mundo albergan palabras que sobreviven al olvido? Palabras que existen y se han dicho y se siguen hablando, y que incluso, tal vez, tengan también pequeños altavoces que las amplifican y encuentran entonces un lugar. El lugar que toman y le dan forma. Porque la suma de todas estas voces son un relato, y el sonido de todos nuestros altavoces son una historia, que existe porque resiste. Por eso hoy empezamos el programa de cierre de esta cuarentena con pequeños referentes de los múltiples usos que puede tener una radio, con historias de radios, esperando que rompiendo el aislamiento pueda ser un camino abierto más, un comienzo de cualquier otra cosa. Tenemos, sí, nuestra radio, y justamente para que no respondamos a lo que nos dice el gobierno, una mañana de enero del 75 entraron los del ejército y destruyeron nuestras emisoras. Astillas las hicieron, pedazos. Solos de ver, daba rabia. No dejaron un clavo en su puesto. Y todo se lo llevaron, radios, aparatos, discos, joyas de música folclórica, música antigua, música de ahora, grabaciones que teníamos de nuestros dirigentes. Todo se lo llevaron. También apresaron a un montón de gente, trabajadores de las radios, dirigentes obreros y otros más. ¿Pero qué pasó? Los trabajadores se pararon como uno solo y dijeron: mientras no nos devuelvan las radios, no entramos a trabajar. Y se declararon en huelga. Y como no había respuesta alguna del gobierno, se declaró la huelga indefinida. Frente a esa firmeza de los trabajadores, los del gobierno dijeron: muy bien, que se mueran de hambre entonces. Y nos rodeó el ejército. No nos dejaban salir ni entrar, a nadie. Y pensaron ahogar allí nomás la cosa, cercándonos. Tampoco nos permitían cualquier tipo de comunicación. Ellos tenían las radios, pues. Y el paro ya estaba siendo nacional. Entonces el gobierno tuvo que mandar una comisión para entablar el diálogo. «Si me permiten hablar», dije. «Yo vengo en representación del Comité de Amas de Casa del siglo XX, donde están agrupadas la mayoría de las esposas de los trabajadores. Nosotras, al igual que los trabajadores, repudiamos este atentado en contra de la cultura que han hecho ustedes con nuestro pueblo. Repudiamos y exigimos que nos devuelvan inmediatamente lo que es nuestro y nos ha costado tanto». Por la tarde ellos se encontraron con las masas, pero fue una cosa terrible. Los trabajadores los trataron muy duramente. Les hicieron comprender que antes que nada ellos querían sus emisoras. Los de la comisión se levantaron y se fueron. Estaban asustados. Y el 1 de mayo nos devolvieron nuestras emisoras. Pero la Pío XII quedó silenciada por varios meses más y siguieron distribuyendo televisores en las minas. Fragmentos del libro «Si me permiten hablar». Testimonio de Domitila, una mujer de las minas de Bolivia.
Radio Payumat es una radio indígena en Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, en Colombia. Payumat significa bienvenida en Nasayue, el idioma Nasa, y nace en el año 2000. Actualmente hay licencias radiales reconocidas para las emisoras llamadas radios indígenas que están vinculadas a las organizaciones de diferentes pueblos. Radio Payumat es parte del tejido de comunicaciones de la CIN, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. Que hayan logrado una licencia y sean legales no implica que sus locutoras y miembros de la radio no hayan recibido múltiples amenazas y que no se saboteen sus antenas. A pesar de todo, esta radio tiene una gran cobertura y ha sido el altavoz de la autonomía y la autoorganización del pueblo Nasa y otros movimientos indígenas y sociales de la zona en los últimos 20 años. Y algo importante, lo ha hecho en parte en su propia lengua, el Nasayue. Dentro de su parrilla hay un programa más joven, Vamos al Corte, que relata los reportes de la liberación, es decir, de la recuperación de tierras a los grandes terratenientes e ingenios azucareros que les arrebataron históricamente el territorio. La liberación de la madre tierra es un movimiento dentro del pueblo Nasa y que le apuesta a la acción directa más que a la negociación con el Estado y habla de otros mundos que ya existen. Les dejo con una de sus reflexiones. ¿Cómo será la vida después del capitalismo? Muchos libros se han escrito acerca de este tema. Sin embargo, por todas partes del mundo existen experiencias escritas no en papel, sino en el suelo de la Pachamama, que en el ambiente familiar y comunitario han logrado derrotar al monstruo. Es más, algunas experiencias ni siquiera conocieron al monstruo, allí la vida se conservó silvestre. La resistencia. Otras lo encararon y lo derrotaron. En el sueño de tejernos, empecemos por conocernos.
Vamos al corte.
Vamos al corte.
Su caixa, niño huesta.
Vamos a defender nuestra madre tierra.
Compañeros, porque la tierra no aguanta más maltrato.
Porque la tierra es nuestra madre.
Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende.
El papel de las radios y sobre todo de las radios comunitarias fue y es muy importante en el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional México-Chiapas. Desde el alzamiento en el 94 hasta la actualidad, el zapatismo ha desarrollado y ha insistido en la importancia de los medios libres, de los medios desde abajo, para transmitir las luchas y resistencias de los pueblos y también mantener la comunicación entre las comunidades indígenas. Esto era importante, la reivindicación de elaborar contenido propio desde la perspectiva indígena, una mirada que en general los medios hegemónicos contribuyen a silenciar. A continuación vamos a pasar algunos trozos de la declaración de la Selva de Lacandona realizada el 1 de enero del 94. Esta declaración se transmitió principalmente por Radio Zapata, pero se retransmitía desde las radios tomadas en los diversos municipios de Chiapas durante la primera ocupación de las ciudades.
Mucha atención. Esto es Radio Zapata, la voz oficial del Frente Suroriental del EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Compañeros, en estos momentos vamos a dar a conocer al pueblo de México la declaración de guerra que explica los motivos de nuestra lucha. Declaración de la Selva Lacandona, hoy decimos basta al pueblo de México. Hermanos mexicanos, somos producto de 500 años de luchas, primero contra la esclavitud en la guerra de independencia, contra España, encabezada por los insurgentes, después por evitar ser absorbidos por el expansionismo norteamericano, luego por promulgar nuestra constitución y expulsar al imperio francés de nuestro suelo. Después la dictadura porfirista nos negó la aplicación justa de las leyes de reforma y el pueblo se rebeló formando sus propios líderes, surgieron Villa y Zapata, hombres pobres como nosotros, a los que nos han negado la preparación más elemental para así poder utilizarnos como carne de cañón y saquear las riquezas de nuestra patria. Quinto, pedir la rendición incondicional de los cuarteles enemigos antes de entablar los combates. Sexto, suspender el saqueo de nuestras riquezas naturales en los lugares controlados por el EZLN. Pueblo de México, nosotros, hombres y mujeres, íntegros y libres, estamos conscientes de que la guerra que declaramos es una medida última pero justa. Los dictadores están aplicando una guerra genocida no declarada contra nuestros pueblos desde hace muchos años, por lo que pedimos tu participación decidida y apoyando este plan del pueblo mexicano que lucha por techo, tierra, trabajo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia y paz. Declaramos que no dejaremos de pelear hasta lograr el cumplimiento de esas demandas básicas de nuestro pueblo, formando un gobierno de nuestro país libre y democrático. Intégrate a las fuerzas insurgentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Democracia, justicia, libertad. Comandancia General del EZLN. Año de 1993, Selva Lacandona, Chiapas, México.
Aquí está el Correo Zutatensa.
Un programa para registrar las cartas de nuestros oyentes y para establecer un canal de comunicación abierto y al servicio de los grupos y las comunidades.
El Correo Zutatensa.
Radio Zutatensa es una de las radios emblemáticas si hablamos de radios educativas. Inició a emitir desde 1947 en Zutatensa, en un pueblito del departamento de Boyacá, en Colombia. ¿Qué era una radio educativa en ese contexto? Algo así como una universidad popular radial. Pero también un caramelo envenenado. Como el resto de América Latina, en ese momento Colombia era eminentemente rural y eran las campesinas y campesinos a quien iba dirigida. Fue una emisora de la iglesia y a la vez que enseñaba a leer, matemáticas, agricultura, veterinaria para los animales del ganado, hay quien cree que también enseñaba resignación cristiana y acomodarse con lo que se tenía. Tal vez ayudaba a contener una rebelión latente entre los años 50 y 70. Lo cierto es que la radio daba aquello que el Estado no cubría en un momento con altos índices de analfabetismo y llegaba hasta comunidades rurales bien aisladas. Fue una emisora que sonó en gran parte del país. Y de la misma manera que podía ser un caramelo envenenado, también en algún momento se volvió algo incómodo para el Estado. Y fue la iglesia la que terminó vendiendo sus diales a un alto costo a la empresa privada y embolsando esos beneficios para sus arcas. Cuando se habla de Radio Zutatensa todavía es complejo entender su lugar y función. Pero lo cierto es que su proyecto, que se completaba con unas cartillas de educación fundamental integral, se llamaba, y se trabajaba en escuelas radiales, donde la gente se juntaba a escuchar esos programas educativos de radio, se tornó un referente en Chile, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, entre otros. Hablar de Radio Zutatensa es hablar de radio y de los referentes, a veces contradictorios, que tenemos, de los que sin duda también podemos aprender muchísimo.
La radio tiene estas cosas. A veces se acercaba gente bien diferente a hacer determinadas denuncias y nosotros les dejábamos emitir sin problema. Expresaban sus problemas, sus dificultades. También había una parte de la programación dedicada a las luchas de No Barris, el Ateneo, el Segundo Cinturón, el Ambulatorio, la vaga de recogida de basuras, el tema del asfalto. Hubieron diversas cosas en ese momento que hicieron que la gente se uniera más. y la radio se ofrecía como un medio de expresión de todo lo que estaba pasando. Así dice en una entrevista uno de los fundadores de Radio Bronca. En los años 50 y 60, Roquetas y Novarris estaban hechas de barracas autoconstruidas, levantadas ilegalmente en 24 horas, para evitar que la policía las desalojara. Llegaron los 70 con murales y pancartas como parte del paisaje del barrio, y eran frecuentes las acciones directas y la desobediencia civil. El centro de día, el CAP, el centro de salud, la creación de plazas, la pavimentación de las calles, la llegada del metro, todo esto fueron frutas de las luchas reivindicativas vecinales. Una que fue muy emblemática fue el día que decidieron secuestrar un autobús y hacerlo pasear por todas las calles de Roquetas, para demostrar así que a pesar de que las calles eran empinadas, no había ningún problema para que el autobús pudiera llegar a ese barrio, muy a pesar de las administraciones que decían que el mal estado de las calles y las cuestas impedía que el autobús llegara hasta ahí. En el 77, en una movilización vecinal, ocuparon una antigua planta asfáltica, naciendo así el Ateneo Popular de Novarris, que perdura aún hoy en día. En la segunda mitad de los 80, una nueva generación coge el relevo de estas luchas con fuertes movilizaciones en el barrio de Roquetas, como la que se dio contra la entrada del Estado español en la OTAN. En el 87, otra cosa que pasó es lo que los medios de comunicación llamaron el asalto a la comisaría de San Andreu, que fue una protesta contra una redada en la Prospe, y en general contra la prepotencia de la policía y el acoso constante a la juventud del barrio, con la excusa de la lucha contra las drogas. Luego llegaron las Olimpiadas del 92, y vienen con una fuerte represión y operación de limpieza de Barcelona, y un desgaste de la generación activa de los años 80. En este contexto, varios colectivos se ponen a conspirar para crear un medio de contrainformación radiofónica. Así es que llega el nacimiento y el inicio de Radio Bronca.
Historia de las radios libres y concretamente de Radio Bronca, tanto en el pasado como en nuestro presente, nos demuestra la necesidad de seguir siendo el altavoz de los colectivos y movimientos sociales que denuncian y visibilizan luchas diversas. La radio como testigo de nuestras reivindicaciones y de cómo vamos construyendo colectivamente, en definitiva, la vida que queremos vivir. Desde hace más de 10 años, la tecnología nos ha permitido montar la radio en directo, en las calles. Estuvimos presentes en las huelgas generales, tanto laborales como estudiantiles, con la toma de la universidad y las demás huelgas sectoriales, en los encierros de Papeles para Todas, en la ocupación de la Plaza de Cataluña en el 15M, tanto en los desalojos de centros sociales ocupados como en desahucios de vecinos y vecinas. También pasando el micro en los primeros de mayo y en las jornadas de acción feminista autónoma en las plazas, traspasando muros con las llamadas en directo de compañeros y compañeras presas, visibilizando así la lucha anticarcelaria. También estuvimos presentes con la resistencia contra la MAT desde los bosques de Girona. Hemos estado en las calles en luchas internacionales como locales, a veces como Radio Bronca y otras conjuntamente con otros medios libres y autónomos. Tanto en el pasado como en la actualidad y en estos momentos, en época de pandemia, confinadas pero no aisladas y bien conectadas con el proyecto colectivo de Rompiendo el Aislamiento, seguimos viendo la necesidad de mantener y seguir creando medios propios de comunicación libre, sin intermediarios. La radio como una herramienta de lucha colectiva y de transformación social. Una herramienta de todas y para todos. Radio Bronca desde el barrio de Roqueta, Barcelona. Salud y rebeldía.
Buenas tardes, queridos y queridas radioescuchas. Estamos en el último programa de Rompiendo el aislamiento, ediciones desde el confinamiento. Estamos en el programa número 40. Estamos algunas de las que hemos hecho posible este programa, pero no todas. Queremos agradecer y saludar a todas las radios que nos han retransmitido a lo largo de toda esta cuarentena y con mucho cariño también nos han escuchado. En este programa haremos un análisis colectivo sobre la situación, qué ha pasado y qué nos ha pasado.
Hola, buenas tardes. Bueno, a mí una cosa que me llamó la atención de estos 40 días o este tiempo que llevamos aquí confinadas, encerradas, y no tanto, es cómo ha cambiado un poco el panorama en la calle, ¿no? O sea, como de una semana a la otra la gente ha sido bastante obediente, ha habido como una interiorización bastante fuerte del control. Y me hacía acordar a que Boal, por ejemplo, que es uno de los dramaturgos que propone la metodología del teatro oprimido, él decía, ¿no?, que en Europa, a contrario de lo que pasaba en Latinoamérica en los 70, donde se necesitaban las dictaduras, los militares, para imponer un orden social, un control social, aquí en Europa la gente tenía a los policías en la cabeza, ¿no? O sea, no era necesario tanto ese despliegue policial y militar, porque la gente había interiorizado ese control. Y viéndolo en estos días, me parece que fue bastante así, ¿no? Como que incluso en espacios afines la gente ha interiorizado mucho el discurso de la medicina occidental. Y no en la idea de poner en duda la cuestión de la pandemia, sino problematizar o pensar cómo de rápido que se interiorizan estas cosas, ¿no?
Claro, y a mí eso me hace pensar mucho también en cómo hay una parte como de la gestión de la salud, como bien decía aquí la compañera, sobre la salud, ¿no?, y los procesos de salud, de enfermedad, atención, que tiene que ver también con un discurso bélico cuando hay una enfermedad terminal o una enfermedad muy crítica, que se nombra a vencer la enfermedad, atacar la enfermedad, ¿no? Y eso de alguna manera también ha estado bastante presente en el discurso estatal, ¿no?, de todos juntos vamos a vencer a esta enfermedad, ¿no?, esta pandemia. Y eso detrás también tiene todo un trasfondo identitario, ¿no?, del discurso de Estado-Nación muy fuerte, muy presente, y que eso también enlaza de alguna manera con la presencia de los militares en la calle, ¿no?, con diferentes cosas que también hemos ido hablando, que nos parece bastante como problemático y también como muy necesario de hablar y de analizar para futuros escenarios, ¿no?
Y nos ha sorprendido la presencia de los militares en las calles. En una parte también lo bien que se les ha acogido, ¿no?, porque se veía bien que por lo menos limpiaran o que por lo menos hicieran algo. Y a la vez, bueno, vemos que es una manera amable de empezar a normalizar su presencia aquí en Europa, pero bueno, también hay que recordar que el ejército español existe desde hace siglos y que está permanentemente desplegado por otros territorios, y que así como no nos ha gustado verlo aquí, tampoco nos gusta que sigan sus misiones, sigan campando por ahí.
Y yo relacionándolo desde aquí con el ejército, ¿no?, también pues pienso en armas, y también lo relaciono con cuáles han sido, ¿no?, como estos servicios esenciales que se han visto que eran necesarios como para la sustentación de la vida, ¿no?, y cuáles no. Y como, por ejemplo, industrias armamentísticas durante todo este tiempo han seguido trabajando todo el tiempo, no han tenido ERTE y han estado sin cesar en ningún momento su actividad, ¿no?, como se considera que la fabricación armamentística sí que es indispensable.
Claro, y también otra cosa que comentábamos, ¿no?, es también de estas, cuáles son esas necesidades básicas, ¿no?, que no paran y que sí paran, y qué parte cubre el Estado y cuáles no cubre el Estado, ¿no?, y cómo en una situación de crisis extrema en este caso, ¿no?, porque hay diferentes cosas, ¿no?, hay un paro de movilidad en la calle, hay un parón de la economía, de algunos sectores, pero no de todos, y también qué sectores se ven como más afectados, y cómo también quién sostiene la economía y de qué manera, ¿no?, que también hablábamos un poco eso de quiénes son las personas que están poniendo el cuerpo, trabajando, en qué condiciones, cómo, en qué sitios, que es una cosa que se ha visto también como de una forma muy gráfica, ¿no?, en estos días.
Y de cómo también ha sido un momento en el que el Estado y las instituciones han aprovechado para hacer esta justificación de su existencia, digamos, ¿no?, como el ejército, esto, pues cumplió una labor muy importante, como era desinfectar diferentes lugares, o también cómo grandes empresas o entidades han aprovechado para ese lavado de cara que necesitan continuamente, ¿no? Ya sea desde inversiones de dinero en bancos de alimentos o diferentes acuerdos que ha habido ahí entre el Estado y empresas, ¿no? Como ha sido el momento de reforzar y de justificar estas instituciones.
¿Y quién se ha estado beneficiando también económicamente de todo este confinamiento, ¿no? Como por ejemplo los hoteles y los albergues de empresas privadas que han estado puestos a disposición en teoría para hacer albergues para el ayuntamiento, y se vendía como que estaban haciendo casi una labor social y en realidad era a cambio obviamente de recompensación económica como siempre.
Albergues, hoteles y toda empresa que ha participado en dar herramientas o material para esta crisis, ¿no? Como SEAT, empresa de coches, que ha dejado de construir coches para construir respiraderos en un pequeño momento del confinamiento. Como todas estas aportaciones solidarias de estas empresas son pagadas con el dinero público del Estado.
Claro, dinero público que al mismo tiempo no está llegando a cubrir, ¿no?, esas necesidades básicas, materiales, de un perfil que se considera como ciudadano o no ciudadano, que también ahí hay una diferencia importante, ¿no? Que la pregunta que también se abre, ¿no?, a raíz de hacia dónde va destinado ese dinero público, sale el tema un poco de las ayudas y pensar a quiénes van dirigidas esas ayudas, ¿no? ¿Quién es el sujeto que recibe o no recibe esas ayudas, ¿no? Que eso también está, que es una cosa que ha surgido también la pandemia, ¿no? Que no ha surgido en programas, nos hemos preguntado, ¿no? Compañías también de trabajadoras del hogar y los cuidados también lo han puesto como muy sobre la mesa, ¿no?
En general, toda la gente que depende de la economía informal ha carecido de estas ayudas, y además ha sido toda la gente que ha tenido que dejar de trabajar obligatoriamente, porque la economía informal es algo que se da en la calle y una vez se corta el acceso al espacio público, toda esta economía se ve obligada a parar, ¿no?
Sí, un poco relacionado como al parón de la movilidad en la calle, justamente como esta parte del sector informal, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, económico, también suele estar vinculado, ¿no?, a un perfil de gente que nunca ha dejado de estar en la calle, ¿no?, o en situaciones de riesgo, o han estado, o que el sistema vulnerabiliza. Entonces también ahí hay una parte como muy interesante de pensarnos a qué sujetos o qué personas de golpe se nos abre una pregunta en relación tanto al consumo como a la movilidad, ¿no? Que hay personas que por diferentes situaciones, ya sea porque están en cárceles, de psiquiátricos o en una situación irregular, el tema de la movilidad siempre ha estado presente, ¿no? Porque no ha sido regulada. Y eso también, pues, es una cosa que estaba como...
Bueno, que el encierro no les venía de nuevo también, ¿no? Como algunos compañeros que habían pasado por el sistema de salud mental que decían que estaban de alguna manera entrenados ya con el encierro y que ahora la población en general podía hacerse una idea de lo que significa los encierros que generan.
De hecho, las primeras situaciones que salieron a denuncia, ¿no?, fueron cárceles, CIES, que fue un poco por donde iniciamos también el programa, y no es casualidad. Y además, no solamente aquí, ¿no?, a nivel internacional.
O como también el día que hablamos sobre la tecnología y de cómo nos estamos ahora organizando, comunicando, ¿no?, como haciendo un poco esta crítica a lo virtual, y pues también como entre compañeras, ¿no?, que quizás no estamos día a día acostumbradas a vivir con ello, como pues otras ya vienen también entrenadas por su situación de estar en distancia, ¿no?, con su gente.
Sí, el tema de las herramientas, ¿no? Yo creo que que gente que ya ha vivido procesos también ha aportado muchas maneras de ver, muchas maneras de hacer o herramientas para llevar esta situación, ¿no? Me acuerdo del programa que hacían sobre los de Radio Nicosia, las compas de Radio Nicosia, que también hablaban, ¿no?, de qué ayudas o qué cosas se podían utilizar para esta situación que mucha gente no había vivido antes, ¿no? Eso o el consumo también, ¿no? Que era como, a mí me asombra mucho que aquí un tema de conversación eran los bares, ¿no? En el sentido de, bueno, el lunes abren los bares, o sea, como que, y en otros lugares es totalmente anecdótico si hay bares o no, ¿no? O sea,
sí, un poco en relación como al consumo y al ocio, ¿no?, y a la forma de encontrarnos en esta ciudad, o por lo menos a mí sí me pasa un montón, que pasa por el bar, ¿no? Que quedas a tomar una caña, o siempre está como muy mediado por el consumo de una forma muy pautada, ¿no? Es como quedas con una, luego quedas con otra, y eso también como que a la vez que está muy presente el tema de la restricción de movilidad, también ha abierto otros espacios y otras formas también de estar presente y de relacionarnos, ¿no? O por lo menos a mí es una cosa que sí me ha, como que sí me ha planteado muy sobre la mesa, ¿no? Que en México pues es distinto, ¿no? Como la situación en la calle también pues es de riesgo por otras cosas, no estás tanto en la calle, estás más pues en como el espacio de intimidad, ¿no? Y el acceso a la intimidad, como que es una cosa también ahí.
Sí, como que el mismo confinamiento también ha puesto un poco sobre la mesa la manera de relacionarnos entre nosotros y la manera de vivir más individualista o más colectiva, y como la necesidad, o no sé, algo que estábamos hablando de como la necesidad de ir viendo cómo reforzar estas maneras de apoyarnos colectivamente para poder sobrevivir a una situación como esta, ¿no?
Sí, que no pasa tanto por cómo, con quién vivas, con cuántas personas, sino como al final la necesidad está de estar conectadas y sentirnos parte de un, ¿no? Como de un colectivo. Como que al principio también el sentido del programa era este mucho, ¿no? Como necesitábamos saber qué estaba pasando, cómo lo estábamos viviendo, para también crear un poco un discurso y pensarlo juntas.
Escucharnos, ¿no? Entre nosotras también, como no nos veíamos, por lo menos escucharnos y ponerlo en común, que no fuera una conversación de a dos.
Sí, también esta cuestión de cómo fueron generándose o fortaleciéndose redes de apoyo que ya habían, ¿no? O sea, como que una de las respuestas también fue eso, que hablábamos bastante de que ya venían personas organizándose, ya sea en torno a los barrios o al tema de antirracismo, y cómo eso se ha fortalecido, o también se han generado otras formas con gente que no se conocía, y a partir de ahí el desafío también es pensar cómo eso va a seguir en la calle, ¿no? O sea, que después del confinamiento, que sigue, ¿no? Y yo también, por otra cosita que me parecía importante hablar, era del tema de cómo se ha fortalecido el discurso de la medicina occidental, ¿no? O sea, que muchas veces no se ha puesto en duda este discurso de que el saber científico, el saber occidental, es el que prima ante cualquier calamidad, catástrofe, y bueno, y que las autoridades eran los médicos, y el brazo ejecutor muchas veces los militares o la policía, ¿no? Pero que, y es que es una práctica bastante colonial, ¿no? Que son viejas formas de hacer nuevos contextos, ¿no? O sea, como el poder colonial sigue totalmente presente, y que estas prácticas sorprenden muchas veces en Europa, pero que se vienen dando desde la colonización en otros territorios, ¿no?
Y también, como lo decías, ¿no? Como la gestión de la pandemia muestra más aún cómo se entiende la salud aquí en Occidente, o entendemos salud de enfermedad, y de cómo se ha tratado la lucha esta contra el virus como algo a solo tener en cuenta desde el cuerpo físico, y cómo las medidas de seguridad no han tenido en cuenta otros aspectos como es el tema mental, emocional, y de cómo esto también va a generar y está generando secuelas, y ¿no? Ver cómo también qué se va a hacer con ellas y cómo nos vamos a estar ahí.
Sí, claro, hemos hablado desde el principio, ¿no? Que una cosa eran medidas sanitarias, otras policiales, cómo separar el tema de la enfermedad en sí con el tema de la gestión, y creo que hay muchas cosas que podemos ver en la historia también para ver que las enfermedades y el tema de la salud ha tenido muchos momentos usos políticos también, ¿no? Entonces creo que ahí también, como el tiempo a veces no es lineal, sino que hay cosas que vuelven, pues es útil también poder aprender también, ¿no? de otras geografías, de otros momentos históricos. Y creo que, bueno, después de este tiempo, algunas herramientas más tenemos de análisis, después de haber preguntarnos entre nosotras, de haber curioseado también de qué ha pasado en otros lugares y en otros momentos.
Sí, que hay una parte como que no se pone en duda, ¿no? La letalidad del virus, o sí, la letalidad del virus, o el riesgo que puede comportar para un montón de personas, pero sí cómo se usa, ¿no? El virus, cómo es la gestión del virus en relación al control social, a la movilidad, ¿no? A incorporar, ¿no? También esa parte de autoridad, casi de autoridad moral, de quién está contribuyendo, quién no está contribuyendo, ¿no?, a la salud pública, quién está poniendo en riesgo, quién no, que no, y que en esto no se trata como de cuestionar como la, si, es, si existe o no el virus, ¿no?, que también podría ser, sino cómo se gestiona el virus, ¿no?
Claro, ¿qué solidaridad, qué responsabilidad colectiva? Son preguntas que han ido saliendo, ¿no?
Sí, como esta época de cómo esta gestión del virus ha sido también un ensayo, ¿no?, una manera de ver para el poder hasta qué punto la capacidad de obediencia que tenemos cuando se enfrenta a una situación, ¿no?, cuando la amenaza es una situación de muerte, ¿no?, de que si no obedeces lo que está diciendo el Estado estás poniendo en riesgo a la gente. En un contexto como el de aquí, hablando desde Barcelona, donde la distancia con la muerte es, tenemos una distancia muy grande y no sabemos que la muerte existe, que es algo que nos podemos encontrar, nunca se habla, no sabemos de qué se muere la gente. Entonces, cuando nos hablan que no sé cuántas mil personas han muerto de coronavirus, se convierte en un monstruo enorme, en un enemigo enorme y, en, por otro lado, en una obediencia casi ciega todo lo que dice el Estado, si no tenemos nuestras propias herramientas de análisis, porque si desobedeces estás matando a tu vecina, la abuela, que es población de vulnerable, o al que te encuentras por la calle y tiene asma, ¿no? Bueno. Y ver, ¿no?, ahora el seguir caminando, que luego hablaremos más, pero pasa por ver cómo nos vamos deshaciendo de todas esas capas en las que ha entrado el Estado, ¿no?, en nuestra forma de vida.
Claro, a eso iba cuando hablaba de qué es la responsabilidad colectiva, ¿no? Entonces, claro, obviamente hay una responsabilidad colectiva si hay una enfermedad y hay un contagio, pero ¿por qué no hablamos de responsabilidad colectiva con tantas otras situaciones que afectan socialmente de forma mucho más constante, ¿no?, en nuestro entorno y en nuestra cotidiana en esta ciudad o más allá de la ciudad también? ¿Qué es la responsabilidad colectiva?
En este sentido yo veo que sí, que las redes de apoyo mutuo, llámale así, llámale la red de cuidados antirracistas, los manteros, ¿no?, que han roto el confinamiento constantemente, que sí que era por una sí que en principio estaban cubriendo un servicio esencial, aunque el Estado no lo reconocía como servicio esencial, de ahí que se pusieran algunas multas. Y bueno, y eso, ¿no?, el seguir viéndose, el seguir a posibilidad, claro, seguir pensando colectivamente y seguir encontrando soluciones, para mí era como un ejercicio eso de responsabilidad colectiva y de decir, vale, hay una enfermedad, no queremos enfermarnos, no queremos que nuestros barrios caigan de la enfermedad, pero es que tampoco queremos que nuestros barrios mueran de hambre. Entonces ha sido es encontrar este equilibrio.
Para mí eso también habla como de la empatía, ¿no? ¿Con qué tipo de personas y con qué tipo de situaciones empatizas y qué tipo de personas o situaciones ni consideras como personas casi, ¿no? Y como que son, están en ese no lugar, ¿no? Como por ejemplo, a mí me daba mucha gracia ese que montamos ya un día de que salió un tipo diciendo que de repente había liberado a su pájaro porque se había dado cuenta de lo que era estar encerrado en su confinamiento, que me parece muy bien que libere a su pájaro, pero que también, o sea, empatizas antes con tu pájaro en lugar de todas esas millones de personas que están encerradas en este mismo estado en el que vivimos, ¿no?
Y que se relaciona, ¿no? O sea, el encierro de las personas también tiene que ver con un modelo que piensa que está, un modelo capitalista, racista, que jerarquiza, ¿no? Y que va de la mano el encierro de las personas con el encierro de otros seres que no son los humanos, ¿no? O sea, que es el mismo sistema que genera los mismos encierros, ¿no?
Pues vamos cerrando este primer bloque así de análisis un poco de cómo han sido estos últimos días, semanas, hasta meses, y os dejamos con una magnífica canción que nos ha apetecido poner de punk, que nos han dejado poner punk, a veces hay algunas restricciones en este programa, de La Polla Records, y ahora que la canción es Y ahora qué nos vais a hacer.
con lo mismo. Nos vienen con sus rebajas. Nos quieren utilizar, pero no se comen nada. ¡Nada! ¡Nada!
¡Ahora qué! ¡Ahora qué! ¡Ahora qué! ¡Ahora qué me vais a hacer! ¡Ahora qué! ¡Ahora qué! ¡Ahora qué! ¡Ahora qué me vais!
Claro, y una cosa también importante a pensar es qué horizonte se abre en un espacio post-confinamiento, ¿no? De qué manera nos vamos a organizar, cómo vamos a dar respuesta a la situación de crisis que se nos viene o que se avecina, ¿no? Que se prevé.
Pues, por un lado, yo creo que habrá que solidificar los vínculos que se han establecido durante este tiempo, tanto los vínculos que han establecido las redes de alimentos con toda la gente que se ha acercado ahí, ver cómo esto se transforma de la inmediatez que era ahora a tratar de organizarse más estructuradamente o con más fuerza hacia adelante. La campaña de regularización ya.
Sí, para mí también es un desafío, es cómo pasar de la red a las calles, ¿no? O sea, cómo todo esto que se vino gestando y construyendo en estos días, cómo pasar a la calle y vernos cara a cara, ¿no? Y también eso creo que es un desafío porque se ha interiorizado, como decíamos en el anterior bloque, en esta cuestión de los policías en la cabeza, ¿no? Y un policía que entró mucho es también todo el tema de la sanidad, ¿no? Esta idea de la prevención, del riesgo que la otra persona, el contacto puede generar y cómo, bueno, ir sacando eso de ahí, de donde está. Y bueno, volvernos a encontrar y también cuestionar los vínculos que hemos generado, ¿no? Como porque también a nivel discursivo, a nivel político, se hacía referencia solo a un tipo de vínculo, ¿no? Ya sea de familia nuclear, de familia monógama, padre, madre, hijo, familia sanguínea, y mucha gente tiene otros vínculos y también reforzar eso, ¿no? Que no hay una sola forma de relacionarse, sino múltiples en esta ciudad, ¿no?
Sí, que de hecho, ¿no? A lo mejor intentar el centrarnos solo en este tipo de vínculos también ha hecho como también ha hecho dejar a como a muchas compañeras solas en estos momentos también de confinamiento, ¿no? El refuerzo sistemático de estos vínculos de pareja, el vínculo familiar y demás, ha hecho que compañeras que a lo mejor no estaban teniendo una relación afectivo sexual o no tenían a lo mejor a la familia aquí, se han quedado solas durante todo este tiempo y ahí se va viendo también esta jerarquía, ¿no? Como relacional, esta jerarquía de los vínculos, donde primero está tu pareja, ¿no? Luego está tu familia y estas personas que no habían tenido esta posibilidad, muchas han estado solas y no por una elección.
Yo en lo que decías de las relaciones que se han ido creando durante el confinamiento a nivel de, por ejemplo, en las redes de alimentos, el hecho de encontrarnos con un montón de gente en un principio por necesidad, como también tratar de reflexionar en cómo vernos y reflejarnos en esta necesidad y también en ser cómplices hacia una resistencia, ¿no? Hacia identificar la situación que viene de crisis y tratar de ir identificando y señalando y ver cómo confrontar también los culpables, digamos, los que están generando y van a seguir generando esta crisis. Y entonces, como así, a mí me preocupa mucho eso, ¿no? Cómo generar esa complicidad más allá de esto que ha sido tan importante, de abastecernos a nivel nutritivo, pero también cómo vernos como cómplices para una resistencia.
Un poco la idea, a mí me empalma esto con una idea que ya suena por algunos sitios, ¿no? Que es, queremos volver a la normalidad de antes, o queremos empezar a andar hacia otro lado, ¿no? Esta situación también ha sido una oportunidad para ver todavía más las desigualdades que hacen que este mundo funcione y que nuestro día a día funcione y los intereses que hay detrás, ¿no? Como hemos comentado antes, que la gente, los grupos que tienen poder y continúan lucrándose, o sea, se lucran habitualmente, han continuado manteniendo su poder y sus ganancias en este momento, ¿no? Entonces, ahora es un momento en que este control social que en la situación de cuarentena ha ganado mucho terreno,
también ha dejado ver pues lo que hablábamos de la violencia policial, ¿no? De la parte cruda, ¿no? De esto. Y es un momento en que puede ser un punto de inflexión, ¿no? Un poco de hacia dónde andamos. ¿Andamos hacia recuperar la normalidad de antes de sometimiento, de desigualdad, o andamos hacia ver que que al final quien ha estado sosteniendo la vida en esta cuarentena es la gente que ha estado curando a otra gente, ya sea en hospitales, ya sea ocupándose de gente mayor, la gente que se ha encargado de continuar recogiendo comida, la gente que se ha encargado de continuar vendiéndola, las redes de apoyo mutuo que han permitido distribuir esta comida en sectores en los que era difícil. Entonces, ha sido una oportunidad también para ver que nos podemos apañar, ¿no? ¿Que hace falta el Estado? La gran pregunta, ¿no?
Y de la importancia de esto, ¿no? De reforzar todos los recursos propios que tenemos y de, ya sean de espacios, como materiales, y pues como seguir potenciando y cuidando esto, ¿no? Porque son necesarios y estamos viendo estos días que funcionan. Funcionan sin necesidad ninguna de instituciones, ni servicios sociales, ni demás.
Sí, que estas infraestructuras propias son las que nos permiten seguir funcionando cuando el exterior se tambalea un poco, ¿no? Cuando el Estado de repente pone unas normas que no nos vemos capaces de cumplir, es lo que nos permite pues, tener locales, tener una radio que nos ha permitido hacer esto, tener vehículos, tener asociaciones que nos dan la cobertura legal para podernos desplazar cuando se ha decretado un estado de alarma.
Sí, y también para mí a esta pregunta de si es necesario el Estado y también señalar a los responsables, para mí es eso, ¿no? O sea, si hay alguien que está recaudando, que está quitándole dinero a todo el mundo y que asume supuestamente esa responsabilidad, y entonces es, pues, claro, si no, dejen de quitarnos el dinero, dejen de quitarnos la autonomía y nosotros vamos construyendo. Pero ahí hay un doble riesgo, ¿no? Es decir, bueno, pues ya nos apañamos nosotros, y también es desresponsabilizar muchas veces a las personas que tienen la obligación, la responsabilidad, y también que se están enriqueciendo a causa de eso, ¿no? Que, por ejemplo, yo pienso en el zapatismo y pues claro, genial, fuera Estado y perfecto, ya nos apañamos nosotros con nuestros recursos, con nuestro dinero, y bueno, sería mejor también si dejara de molestar el Estado mexicano a los zapatistas, pero esa es otra cosa, ¿no?
Claro, de hecho, es muy loco, como hemos visto, como gobiernos de izquierda, digamos, lo que han hecho es, en lugar de responsabilizarse y de asumir esa responsabilidad que les tocaba, es ir a buscar las redes de apoyo mutuo y las redes sociales que había generado la gente para descargar esas responsabilidades sobre esos colectivos. Entonces, ahí yo creo que poder señalar eso de forma incisiva, que ya se ha hecho, pero seguir en ese camino creo que desnuda también al Estado, ¿no?
¿A eso te refieres, las derivaciones que ha habido de servicios sociales hacia los colectivos?
Servicios sociales que ha derivado a redes de apoyo mutuo de alimentos, o sea también pues a nivel de necesidad de cama, de vivienda.
Claro, y eso tiene que ver un poco con la gestión, ¿no? Cuando también se habla como de un desastre ecológico, un desastre natural, que nunca son naturales porque tiene que ver también con todo el sistema capitalista, también el desastre sanitario no es un desastre per se, sino que también implica la gestión de eso, ¿no? Donde hay efectivamente responsables a quien señalar y que den cuentas, ¿no? Cómo se ha vaciado los hospitales, la sanidad pública de dinero, cómo no están llegando las ayudas a quienes tienen que llegar, a quién se está vulnerabilizando aún más de como ya estaba, ¿no? Como todas estas cuestiones que se ponen de manifiesto también, ¿no? Cuando se nombra como un desastre sanitario en abstracto, ¿no? Esto no es abstracto, hay responsables concretos específicos a quién señalar y a quién pedir cuentas, ¿no?
O sea que tenemos un montón de tareas, muchas en la calle, como nos gusta, y bueno, la idea era generar preguntas, abrir y seguir pensando juntas las respuestas.
Sí, yo tenía una pregunta también, que era como en estas ganas de salir a la calle y romper esta obediencia ciega de la que hablábamos, ¿cómo hacerlo, ¿no? Que parece una pregunta obvia, pero por ejemplo en esta semana que ha habido varias convocatorias para salir a la calle en contra de la crisis económica que nos viene encima, y cuáles han sido reprimidas y cuáles no, ¿no? Como lo que comentabais, que... ¿Dónde era? ¿En Salamanca?
En el barrio de Salamanca.
Que
Vox, no es Salamanca.
Que Vox ha convocado una concentración y ahí no les han reprimido nada, ¿no? Y aquí, pues en Barcelona, en varios barrios se ha convocado esta concentración y la policía ha estado bastante contundente, bueno, dentro de lo que cabe, como que ha impedido hacer estas concentraciones.
Sí, sí, el barrio Salamanca es como la Bonanova en Barcelona, como, no sé, en los otros lugares donde nos escuchan, pero es como de los barrios más ricos de la ciudad y han estado una semana entera manifestándose.
Bueno, y para ir finalizando este programa que con tanto cariño y entusiasmo hemos hecho, elaborado y tejido con un montón de personas, colaboradoras, queridas, pues tenemos que empezar a cerrar, así que vamos a ir agradeciendo un poco así en general. Yo agradezco a Villa Antonio por Vogue, por todo el soporte técnico y de cariño que estuvo ahí presente para poder colaborar con el programa.
Agradecemos a todas las que habéis mandado audios durante todo este tiempo para el contestador tan estupendo que ha ido quedando.
Agradecemos todos los feedbacks que ha habido de gente que no ha hecho audios pero que en la cotidianidad iba diciendo ¡he escuchado el programa, joder, mola mogollón! Pues eso da subidón, ¿no?
Y hablando de infraestructuras, yo quisiera nombrar dos. Una es pues parte de donde sale el programa en muchos de los días, que también, digamos, hay gente que ha cocinado, que ha colaborado para que esto pudiera ser posible, no solamente las voces y la técnica también, un poco invisibilizada, no tan invisibilizada, pero también. Y también Radio Contrabanda y Radio Bronca, que nos han emitido a diario. A la gente de Radio Contrabanda, que estuvo yendo en mitad del confinamiento más estricto al estudio a pinchar el programa, a la gente de Bronca, que ha hecho posible que esto sonara a nivel técnico, algo que a mí se me hace completamente un lenguaje desconocido, pero ha hecho que esto sea posible y bueno, por seguir existiendo después de más de 30 años y que tengamos esta posibilidad de estar emitiendo.
Y a nuestras queridas, querides técnicas, que también siempre están ahí, sufriendo con nuestros tiempos y apoyándonos y haciendo, formando parte de este programa que sin ellas no podría salir.
Bueno, yo quería agradecer también a la gente que lleva muchos años detrás de los medios libres, trabajando no solo ahora, sino años y años, de que sigan existiendo, a pesar de que no es fácil. Y también como compartir las ganas de que sigan para adelante estos medios y que de una manera en la que todo el mundo pueda hablar, que todo el mundo se pueda apropiar de eso y que sea una herramienta que sea de todas, que no se necesite ser profesional de eso ni hablar bien, sino que aprendamos entre todas a acogernos y a dar espacio para todo el mundo.
Un agradecimiento, una dedicatoria, pero también una invitación, ¿no? Sabéis que todas las que queráis podéis coger el micro.
Y nos vemos en las calles.
Muy pronto.
¡Chao!
¡Chao!
Y después de este magnífico aplauso, de esta emocionante y emotiva despedida, qué lástima, pero Dios, os dejamos con el último contestador, que es un contestador un poco especial porque es más largo del habitual, porque lo ha hecho gente que ha participado en el programa de alguna forma u otra en diversos momentos, o que no ha participado pero le ha agradecido tanto que le hemos pedido que mande un audio de agradecimiento final. Y eso.
El programa puede que, si lo estáis escuchando en FM, se corte, pero sigue. Entonces busca en podcast.radiobronca.info y así escuchas el programa completo, y si quieres, pues escuchas algún programa atrasado.
Y aquí seguiremos avanzando hacia un mundo distinto. Thank you.
practicado. Al fin he encontrado un remedio infalible que borra del todo la culpa. No pienso quedarme a tu lado mirando la tele y oyendo disculpas. La vida me ha dado un hambre voraz y tú apenas me das caramelos. Me voy con mis piernas y mi juventud por ahí aunque te maten los celos.
Al contestador automático de Rompiendo el Aislamiento, 622-88-74-43, 622-88-74-43. En estos momentos no estamos en directo. Si quieres dejar un mensaje, una canción, un poema o lo que te dé la gana, espera después de la señal.
Hola compas de Rompiendo el Aislamiento, soy Ana Upi, felicidades por estos 40 programas de cuarentena, menudo trabajar ahí detrás de esas grandes producciones. Ha sido chulísimo poder escucharlas, poder ir mandando alguna poesía. Me han acompañado muchísimo estando aquí, a veces mientras limpiaba, mientras hacía ejercicio, ahora que se puede salir a caminar. Ha sido hermoso y me ha hecho sentir muy cerca de ustedes y de toda esta red que somos, que estamos resistiendo, feministas, antirracistas, internacionalistas, ante este modelo de mierda que antepone la vida, antepone la mercancía y la ganancia antes de la vida, ¿no? Y expresándose en fronteras y en políticas de muerte. Entonces, sentirlas a ustedes del otro lado, ahí por los barrios más altos de esta ciudad, ha sido hermoso. Gracias.
Hola, me llamo Abdelah y quiero agradecer el programa de Rompiendo el Aislamiento por darnos una oportunidad de explicar un poco nuestras situaciones como migrantes y espero veros muy pronto y os deseo lo mejor en vuestro programa y muchas gracias.
Hola compañeras, soy la misma del audio del primer día. Estoy mandando un audio desde una urbanización. He estado literalmente aislada todo este tiempo. Ya estamos preparando nuestro regreso a la ciudad y quiero agradecer infinitamente a Radio Bronca y al equipo que ha hecho este programa porque realmente me han dado la vida. He escuchado los capítulos y me he sentido muy conectada. Me he podido enterar de las cosas que están pasando. Sobre todo agradezco mucho el capítulo de la violencia patriarcal que me ha gustado gustado mucho que se haya hablado de los niños, que se haya hablado de las madres, que se haya hablado de las quitas de custodia, que se haya hablado de cosas que están pasando, que a veces el mundo activista, sin hijos o antimaternal no considera. Así que lo agradezco muchísimo. También agradezco el capítulo del tema de los menores inmigrantes, que también me encantó. También es un tema tabú, por así decirlo, dentro del movimiento activista. El otro capítulo que también me gustó mucho fue el capítulo que le dio toda la visibilidad a lo que está viviendo Ecuador, ¿vale? Porque también a veces estamos muy enfrascados en las luchas que están pasando aquí en el primer mundo, y nos olvidamos de que realmente hay una situación en Latinoamérica límite, o sea, hay gente que en estos momentos está pasando hambre, mucha hambre, y está en una situación mucho más crítica que la mayoría de la gente que estamos aquí. Que no digo que no haya gente aquí que esté en una situación crítica, que sí, que lo hay, que ya lo sabemos. Vale, les agradezco infinitamente porque de verdad este programa ojalá siguiera. y muchísimas gracias, compañeras. Arriba las que luchan.
Hola, buenas tardes. Quería mandar un saludo y una felicitación a todas las compañeras que durante estos 40 programas habéis estado al pie del cañón de la difusión y la contrainformación en este proceso del COVID-19. Desde aquí lanzar un abrazo de resistencia y esperanza a todas aquellas espacios y redes que han plantado y plantan cara a este nuevo ciclo de crisis, este nuevo ciclo de reestructuración capitalista que nos plantea el capital para su propia supervivencia. A la vez decir de que no hay una salida dentro de las propias estructuras de dominación que durante siglos vienen asesinando y masacrando a la humanidad, al planeta y a los seres que la habitan. Deberemos replantearnos la necesidad de nuevas instituciones, de nuevos organismos de lucha y de resistencia dentro de las posibilidades que podamos tener en cada momento. Las viejas instituciones ya no nos sirven. Algunas sí son rescatables, deben pasar por una autocrítica profunda y sincera para poderse adaptar a las nuevas situaciones y contextos que se nos vendrán planteando. Para acabar, querer recordar a todas aquellas mujeres y hombres que a lo largo y ancho del mundo entregaron y entregan su vida y su libertad por una sociedad verdaderamente comunista, por una sociedad antipatriarcal, antirracista, basada en la fraternidad y en la igualdad. Hay que recordarles porque ellos y ellas son parte del lugar en el que nos encontramos, en los lugares de resistencia y en los lugares de lucha. Sus nombres y sus rostros han de ser recordados para que nunca queden en el olvido. Salud y adelante.
En los primeros años de la era del SIDA, desde los activismos se creyó necesario trabajar el concepto contagio. Me han contagiado. ¿Quién te ha contagiado? ¿Quién te lo ha pegado? ¿Dónde lo has cogido? Todas estas maneras de referirse a estar infectado por VIH culpabilizaban bien al otro o bien a una misma. Esa culpabilización no era rentable para el manejo de la infección por VIH, y se decidió atacar esa creencia y sustituirla por otro imaginario. Los virus tienen sus maneras de extenderse. Extenderse es algo que todos los organismos estamos llamados a hacer. Los virus también, y es por eso que se transmiten. Se transmiten solos, y para ello aprovechan caminos existentes entre personas y organismos vivos. Caminos de fluidos o de fluidos impulsados por corrientes de aire. Caminos de contacto. Es el propio virus el que se transmite por sí mismo. Nadie contagia a nadie. Nadie pilla nada de nadie. El camino existe porque es un camino natural del que generalmente no somos conscientes. Y el virus lo aprovecha para cumplir uno de sus objetivos divinos, crecer y multiplicarse. Con el SIDA no se logró cambiar el imaginario del otro como peligro. El estigma, después de casi 40 años, continúa existiendo a pesar de que el camino que usa el VIH para transmitirse es de sobras conocido. Con el COVID se está abusando del concepto contagio y por lo tanto se imputa al otro la responsabilidad de que nos llegue. Se debería trabajar en el mismo sentido y hacer consciente a la gente de que no existe contagio. Que el virus, como todos los organismos naturales, tiene como mecanismo biológico su extensión. Que no le importa provocar la muerte de su huésped. Como a la hiedra no le importa asfixiar al árbol que parasita y que eso no lo hace por odio. Es importante exigir que se dé una buena información sobre cómo cortar los caminos que el virus usa para transmitirse y hacer recalar en cada persona la responsabilidad de cortar el camino o no. Hacer recalar esa responsabilidad en las personas que puedan asumirla. Hay personas que por razones económicas y o sociales no van a poder asumirla y a esas personas habrá que proporcionarles medios de minimización de riesgos. Acabo de oír un locutor decir: tener la seguridad de que no vamos a transmitir el virus a nadie. Nadie transmite el virus. El virus de sobra y se basta para transmitirse por sí mismo y tiene sus propias estrategias. Texto: El contagio, de Paquito Nogales.
Vale, voy a intentar que no supere un minuto. Es un micro difícil, pero voy a intentarlo. Entonces, para mí, primero de todo, muchas gracias por haber hecho este programa. O sea, ha sido maravilloso. Y sobre todo, para mí ha significado como dos cosas el programa. Por un lado, como estar así como bastante confinada. No, nunca 100%, o sea, no he estado así como al 100%, pero sí como un ralentizar mis ritmos, mis cosas, ¿no? Entonces, sí, estar más tiempo en casa. De golpe, escuchar el programa era una parte de mi rutina. O sea, era maravilloso como después de comer, pues saber que tenías ahora en la que estaba dibujando, tomando el sol y escuchar el programa. Entonces, eso me ha dado como mucha esperanza, como muchas ganas, como mucha fuerza a lo colectivo. También como saber otras realidades e informarme. Así que de ahí muchas gracias. Y luego, por otro lado, también he escuchado el programa con mi madre la mayoría de veces. Entonces, también ha sido para mí un subidón, como un poner en conjunto un momento del día con mi madre, que vive en Mallorca. Entonces, para ella también ha sido salir de sus noticias cotidianas, salir de su, como de todo, de toda esta pandemia que en realidad le estaba como afectando, y conocer otras cosas y compartir este ratito, aunque sea a distancia conmigo, y esto me ha gustado mucho, o sea que sí. Así que nada, un besazo para todas y para todes, y nos vemos en las calles, en las plazas. Nos escuchamos cara a cara de otra manera.
Pues para mí el programa ha sido un regalo, un gran regalo que nos habéis hecho. Me ha encantado. Siempre pues ha sido un momento privilegiado en mi día a día, ¿no? En mi rutinaria soledad aquí currando en el campo. Que me reservaba y que sabía que pues gracias a vuestro curro iba a reflexionar, a viajar, a reír, a emocionarme, a sentir, pues sí, ¿no? Esa solidaridad y rabia y bueno, cosas que ahora en el cotidiano quizás no sean tan con las que no es tan fácil conectar. Así que nada, muchas gracias. No deseo ninguna otra cuarentena, pero sí otro programa como el vuestro, vaya. Gracias y hasta la siguiente.
Buenas a todas y todos. La Radio Conga es una iniciativa buena y también es una radio que da información segura y fresca. Y también ayuda a superar todo el miedo y ayuda a resistir, aumenta la defensa del cuerpo, porque aún si uno tiene miedo, baja la defensa del cuerpo. Y es una radio que ayuda psicológicamente a todos sus espectadores. Es una radio que aumenta, que facilita la solidaridad y eso nos ayuda y ayuda a muchísimas personas a vivir, a superar todas las dificultades de la pandemia.
A mí me gusta mucho esta emisión. Es una emisión que tiene mucha importancia de la gente. Puedo conocer muchas cosas que pasan a la calle, como la policía multa a la gente, como la gente vive en la casa, como la gente puede salir a la calle para buscar unas cosas para comer, todo, 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 todo. En Puntales, la gente en Puntales tiene mucho ganas de esto, de trabajar de esto para sensibilizar a la gente. Esto es un tiempo muy difícil, antes un tiempo muy difícil para toda la gente. La confirma, la gente está en la casa, no puede salir, se escucha la emisión de la radio, esto muy bien. A mí me gusta esto mucho. Felicitar a toda la gente que participó todo el día. La gente de Tocumen son la gente muy buena para repartir la comida con la gente. Tiene 400 familias que quieren ayudar. Tocumen la ayuda todo para comer. Un poco de dinero para comprar la carne, cebolla, aceite, todo. Esto es una cosa muy bien. Okay, gracias la familia Puntales. Besito a todos.
Hola, yo soy cuidadora de dos personas mayores y a la vez trabajadora del servicio doméstico. El confinamiento he tenido que pasarlo en el mismo lugar en el que trabajo, bajo condiciones bastante extremas. Para mí, rompiendo el aislamiento ha sido por una parte una ventana para conocer otras realidades y mostrar un poco de la mía, pero sobre todo ha sido una compañía en medio de mis jornadas de trabajo que son bastante pesadas y ha sido un espacio que me ha permitido tener por lo menos un momento del día para fugarme de esa realidad tan áspera que he tenido que vivir. Así es que, bueno, pues muchas gracias por ser cómplices de mis pequeñas fugas. Besos.
Este programa de estos meses en confinamiento me han resultado una posibilidad de ver las realidades que no siempre salen en las noticias, ¿no? Y las realidades que no siempre gusta oír. Ha sido un medio para poder enterarse realmente de ciertas verdades que no siempre gusta enterarse. Y hemos visto asombrados la indecencia de esta gente que vive perfectamente en el barrio de Salamanca, manifestándose cuando la verdad no nos interesa mucho. Un saludo grande a toda la gente que sufre. Ahí estamos. Besos y abrazos.
Hola, queridas compañeras de Rompiendo el Silencio. Muchas felicidades, 40 programas que habéis hecho y aunque ya de momento no vaya a haber más, os quería contar un poco cómo me he sentido yo con el programa en este tiempo de confinamiento. Y sobre todo quería daros las gracias por habernos acompañado y como parte de Radio Bronca, por haber hecho que la radio haya vuelto a subir para arriba y a estar activa y de nuevo a reflejar la voz de los que no tienen voz y de las que no tienen voz. Para mí ha sido toda una experiencia estar en un programa colectivo como este, en la parte que a mí me ha tocado y que sepáis que yo colectivo lo he sentido. y me ha servido de un aprendizaje brutal, tanto a nivel de audio como a nivel de todos los contenidos que se han tratado, los contactos que se han hecho, conocer realidades de tantos sitios diferentes y ver que juntas, si queremos, si nos organizamos, podemos hacer y llegar a muchos sitios. Espero que esto, rompiendo el aislamiento, sea la semilla para que germine una nueva manera de comunicar entre las personas que estamos peleando por acabar con este sistema que nos quiere condenar a la muerte. Así que desde aquí os doy un abrazo de vida y todo el amor del mundo. Estamos juntas en esto y no vamos a consentir que nos pisen. Viva Radio Bronca, viva Rompiendo el Aislamiento y vivan los medios libres.
Hola, yo quería expresar mi gratitud al programa este de la cuarentena porque en este tiempo no me he sentido tan sola en el confinamiento. Me he sentido arropada por mis compañeras y luego he descubierto otras guerrillas ahí, otras historias que la verdad me he quedado alucinada. Un trabajo súper bien hecho, son unas profesionales como la copa de un pino y me ha gustado mucho, sobre todo por los temas a tocar, ¿no? Los temas que están ocultos, ¿no? En esta sociedad que vivimos, ¿no? Que si ellas no dan a la luz estas batallas que tenemos, pues nos hubiera costado mucho enterarnos. Gracias y ostras, de verdad, me gustaría que siguierais con el programa porque tocáis una temática que en verdad nos preocupa bastante a todas, las madres como hijos, las que no son madres, los trabajadores, las migrantes, las mujeres y bueno, pues nada, que sigáis ahí en la lucha, me encanta, de verdad, hacéis un programa súper guapo. Bueno, también quería decir que le he cogido un poco de cariño a los manteros, fíjate, por descubrir a través de vuestro programa las cosas que estaban haciendo, las mascarillas para las personas que no tenían mascarilla y no sé, y que se han puesto las pilas y se han organizado y oye, nos han regalado cosas para comer, para la gente de aquí que estaba necesitada. Yo también quería agradecer a ellos y en especial a quien lo ha coordinado todo, que bueno. No sé, qué gracias, qué gracias porque ha descubierto, pues no sé, ha descubierto esa voz que está callada ahí, que nadie puede escuchar, ¿no? Si no es a través de vosotras y de vuestro programa. Por eso me ha gustado mucho, me ha gustado mucho porque, bueno, también habéis tocado temas que la verdad es que estaban ahí, que necesitábamos escucharlo. Y necesitábamos que alguien nos dijera algo. Y vosotros habéis tocado todos estos temas. Me ha gustado, también me ha gustado mucho, bueno, de las migrantes, ¿no? Que venían aquí a trabajar y cómo se encontraban, su situación. Es muy interesante también. Y tenemos que aprender tanto a veces de las personas que vienen de fuera, porque no hemos olvidado ya aquí el cariño, el acercamiento, ¿sabes? Estamos más fríos, con más prisa y siempre pensando a veces en nosotros, no en los demás. Y entonces también he descubierto cómo vosotras es un acercamiento, ¿no? Es un acercamiento al poder hacer cosas en conjunto. Y me ha gustado eso muchísimo también.
Buenas, aquí Piro desde El Cabañal en Valencia. Y bueno, en esta ocasión también voy a aprovechar para felicitaros por la maravillosidad radiofónica que habéis hecho en estas semanas tan especiales, por llamarles de alguna manera. Creo que vuestro programa ha sido un soplo de aire fresco en una situación bastante desagradable en general, también dentro de los propios movimientos sociales que me atrevería a decir que mayoritariamente han estado siguiendo de forma crítica todas las propuestas que ha dado el Estado. En cambio, vuestro programa habéis puesto un punto de puntos de vista críticos muy interesantes, habéis visibilizado realidades que casi nadie las ha tenido en cuenta, en algunas ni siquiera me las había planteado yo, y me alegro mucho de haberme escuchado lo que habéis hablado al respecto. En otras ocasiones sí que me preguntaba qué sería de ellas, y en efecto habéis hablado, y bueno, también a nivel de dar herramientas a la peña, creo que ha sido chapo, ¿no? Muchas cosas legales, por ejemplo, y argumentativas que luego he utilizado con la peña me han servido gracias a oírlos en vuestro programa. Así que, moa, y a seguir por las ondas.
Hola, un saludo grande desde las compañeras de Radio Pimienta en el norte de Tenerife, en el archipiélago canario. Gracias por la invitación y además por la idea del programa. En Canarias, la radio en sí, la radio comunitaria, libre, pirata, ha sido siempre un recurso utilizado por el movimiento social y político desde época franquista. Como icono más representativo, la voz de Canarias Libre de 1975 empezaba a emitir como voz directa del movimiento por la autodeterminación y la independencia del archipiélago canario, el más conocido como M. Payac, desde Argelia e irrumpía en las islas por la cercanía y, con este país, ya que somos un archipiélago del continente africano, y logró organizar todo un movimiento revolucionario activo en las siete islas en ese momento y logró poner incluso en jaque al gobierno español en un movimiento histórico por la independencia del archipiélago. Es la voz de entre otros, María Espinosa o el propio Antonio Cubillo. A partir de ahí, la radio es un elemento que empieza a ser crucial para todo el movimiento social y como movimiento más referencial está Radio Guiniguada en Las Palmas de Gran Canaria, que acaba de cumplir 35 años, o nuestro propio medio, Radio Pimienta, que sí ha participado en nuestros 15 años de historia en el movimiento social muy activamente y de manera referencial.
Hola, mi nombre es Jessica, participo en Radio Pimienta también y bueno, desde nuestra experiencia personal como medio de comunicación libre, autogestionado y que evidentemente es una herramienta para todos los colectivos y para el movimiento social, no solo en Canarias, sino también de otros territorios que nos han venido utilizando. Evidentemente siempre hemos sido un medio que ha servido en momentos puntuales para generar esas luchas, esas revueltas en la calle, como lo queramos llamar, para organizarnos entre todas y rápidamente dar la voz de alarma también de dónde hay que estar, dónde hay que poner apoyos, ¿no? Podemos recordar experiencias puntuales, ya que es muy breve esto que queríamos compartir con ustedes, pero podemos recordar, por ejemplo, la experiencia de Chovito, que se sirvió para la radio para decir lo que estaba pasando desde dentro de ese pueblo que quedaba intentando que no lo desalojaran con la gente dentro de sus casas. También tenemos la experiencia como medio, cuando han detenido a compañeras, pues rápidamente sacar la información, que evidentemente no va a estar en otros medios, avisar rápidamente a todos los colectivos, a todo el movimiento de qué ha sucedido con esa compañera, de dónde está y de que hay que poner esos apoyos para sacarla rápidamente, ¿no? Son algunas de las experiencias también en momentos de resistencia, como por ejemplo los desalojos de Taucho. La radio ha servido para sacar toda la información fuera, para hacernos fuerte, para visibilizar esa lucha y para impedir los desalojos y que la información, evidentemente, pues salga a la luz de manera directa por los colectivos que están en la lucha y desde ahí hacemos el aporte, ¿no? Como herramienta colectiva para el movimiento social.
Hay tambores, oye. Entren sin llave, la fiesta es abierta. Nuestras casas no tienen puerta, pero que nos tenga miedo el colono que nos roba. Acá las brujas vuelan sin escoba.
Radio Pimienta, descolonizando la sonda en la 103.1.
Aquí tejemos sin hilo, todo es posible. Nos movemos sin combustible.
Hola. Soy una docente jubilada y vivo en Salta, una provincia muy bonita del norte de Argentina. Estoy en confinamiento también. Me gustó muchísimo el programa, todos los programas que escuché de ustedes. El título, súper llamativo, muy real. La información dada sobre los derechos de la persona en estado de alarma, cuando expresaron o dieron información sobre las situaciones de los presos, sobre los cuidados de los ancianos, las preocupaciones de las empleadas domésticas. Me gustó muchísimo la entrevista, las informaciones de distintos lugares, la música muy buena. La verdad que se los va a extrañar. Les mando un cálido saludo para todas. Muchas gracias por tantas enseñanzas y huellas que dejaron en este difícil momento del confinamiento. ¡Chao!
Hola, compas. Bueno, se cumplen los 40 programas.
y seguimos alarmados o en régimen de alarma. Bueno, ¿qué han significado estos programas de Rompiendo el Aislamiento aquí para la canalla? ¿Han significado ese altavoz que necesitamos para expresarnos y contar lo que nos va pasando? ¿Suplió en algún momento a mi megáfono roto en la última manifestación de los manteros hace tiempo, allá y entonces? Así que yo le pondría forma al programa de megáfono, que es como una prolongación psicótica mía, personal, mi diversidad funcional es no poder expandir más mi voz, y ese megáfono fue en estos 40 días esta radio en donde pudimos compartir un montón de cosas que nos iban pasando, muchas injusticias que antes vivíamos en la calle y ahora estábamos viviendo un poco adentro, desde adentro. Significó poder escuchar las voces de gente que quiero mucho y con la que comparto muchas de mis luchas. Así que, bueno, celebro estos 40. Esperemos que tengan otro formato más en las calles y que podamos instalar Rompiendo el Aislamiento con un montón de megáfonos por todas las calles en donde se escuche nuestro grito de rebeldía y de resistencia. Un abrazo muy fuerte para todas.
Hola, pues para mí el programa fue un regalito, un gran regalo en este tiempo de confinamiento, de volver a reencontrarme con la radio que hacía muchos años que no la escuchaba, de encontrarme con tantos temas, tantas voces, tantas historias, muy diversas, diferentes y muy necesarias, y también con tantas voces amigas. Para mí la actividad fija del día era ponerme rompiendo el aislamiento mientras hacía estiramientos, o escuchar el programa cocinando, quedándome dormida en la hora punta de la siesta, en la azotea tomando el sol o editando algunos audios a las 11 de la noche que se emitirían al día siguiente. Así que muchísimas gracias a todas las personas que os habéis currado tanto este superprograma y estos 2 meses de emisiones. Un regalazo y un placer haber participado. Se os echará de menos, pero ya nos encontramos en las calles.
Sí, hola, buenas tardes. Mira, os llamo desde mi mansión de 4 plantas de Milasol, aquí en San Cugat, es un pueblo muy guay. Entonces, mi hijo quería tener una pelea conmigo y no se ocurrió otra cosa que poner vuestro programa porque es de Radio Bronca. Y a mí me ha gustado más que a él el programa. Entonces he estado toda esta cuarentena con mi gel hidroalcoholizado limpiando toda la casa, ¿sabes? Que me lo he pasado muy bien porque es la primera vez que lo hacía. Y pues normalmente me lo hacen, porque yo estas cosas no me dedico. Entonces, he escuchado un montón de veces vuestro programa y yo os diría que lo sigáis haciendo con cuarentena o sin cuarentena, porque no puedo vivir sin él.
Buenos días. Y con el programa del aislamiento y rompiendo el aislamiento, que en el programa 40, y creo que habéis hecho durante todo este tiempo un buen trabajo que nos ha permitido abrir los ojos y de ver el mundo en otra parte. Entonces es lo que yo voy a decir, es que habéis hecho un buen trabajo y esperemos que volveremos pronto en la calle y en la normalidad que estuvimos. Y muchas gracias por lo que habéis hecho por todo y adiós. Gracias.
Compañeras, bien chido su trabajo y gracias para compartir todas las informaciones y todo lo que hicieron en esos tiempos. Desde acá en Roma, Italia, las estuvimos escuchando mucho y gracias a todo lo que hicieron nos permitieron de generar enlaces y otras maneras de enfrentarnos al pinche virus. Acá también hay una radio que se llama Radio Onda Rosa, que hizo un gran trabajo alrededor de todo eso y sobre todo para deconstruir la narración oficial. Pensamos que es bien importante también todo ese gran trabajo que se hace. Y entonces creo que hay que seguir en generar puentes y generar también otras opciones que se enfrenten a esos miedos generalizados que se ve en el cubreboca que todos nos estamos llevando como una nueva cabeza en nuestros cuerpos. Y también tenemos que asumir otra vez que lo que está pasando no nos golpea a todos de la misma manera y siempre hay cuerpos y voces que lo sufren de distinta manera y gracias a tu trabajo también eso se pudo visibilizar y pensamos que sea algo que hay que seguir implementando. Un trabajo digno y valiente como la lucha y el baile. Adelante y seguimos. Muchas sorrisi. Chao.
Me dicen que termináis mañana el último programa de Rompiendo el Aislamiento. Por este confinamiento, 40 programas, 40, no, más de 40 días aquí confitadas. Deciros que he aprendido mucho con vosotras, he aprendido mucho de vuestras extensiones, de vuestros rizomas por el mundo. Sois un ejemplo de solidaridad y de lucha hermoso y bueno, y hacéis política con mucho amor. Adelante, compañeras, un besito.
Hola, muchas gracias por toda la feina que heu fet. És súper, súper important la feina de comunicar-nos i de donar veu i espai a diferents vivències i crítiques, sobretot enmig de tanta confusió i tanta sobreestimulació i desinformació, no? Així que aquesta feinada que heu fet és d'un valor súper, súper gran. A mi m'ha servit molt per pensar també des de la tranquil·litat, per saber que hi ha molta gent qüestionant i fent coses, no només pensant, sinó fent. I això sempre dona esperança i l'esperança és una de les coses, juntament amb l'amor, que ens fa sobreviure a tot el que estem vivint i tota la violència que patim. Així que ànims, moltes gràcies i ens veiem.
Let her march again. Welcome to the paradise. Far.
Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano. De todo escapamos juntos. Ver el sol caer.
Never enjoy the paradise.
Vamos pa la playa pa curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabullo. Me gusta lento y contento. Cada al viento. Lento y contento. Cada al viento.
Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos pa'l agua pa' que veas qué rico se siente. Y vamos a tropical por toda la costa chinchorreal. De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla. Bien fría pa' bajar la sequía. Un poco de bombal y unos tragos de sangría. Pa' que te suelte poco a poquito. Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Y dale lento, date un shot de coquito. Y como dice Ponzi, vamos a darle despacito. Pa' que te suelte poco a poquito. Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico.
Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, baby, tú estás dura y me gusta.
Lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento.
Dale lento, métele violento. Te puse reggaetón pa' que me baje ese cuerpo. Métele hasta abajo, está duro ese movimiento. El único testigo que tenemos aquí es el viento. Y dale, métele cintura. Mátame con tu hermosura. Mira cómo me frontea, porque sabe que está dura.
Calma mi vida con calma, que nada hace falta. Si estamos juntitos andando. Calma mi vida con calma, que nada hace falta. Si estamos
bailando.
Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabulla.
Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe, viendo tu cintura.
Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.